Por favor, toma su boletín. Vamos a leerlo. Y dice así: un mundo en caos. Y vio Dios la maldad en Génesis. Vivimos en el tiempo en donde la información nos llega por todos lados. La globalización permite que estemos actualizados de tal manera que no da tiempo de poder absorber todo lo que vemos y oímos. El caudal del río, que ya está sobre nosotros, nos da una idea de lo que posiblemente está pendiente de venir en relación a los avances para introducirnos en un océano informático de cascadas interminables y cuyo fin viene a ser como el principio: evitar conocer a Dios o huir de Él y del destino que todo hombre tiene, entregar cuentas al Creador. De igual forma, el termómetro moral, el educativo, el de los principios, el de carácter, que en algún tiempo pensábamos que era una parte integral del ser humano en forma positiva y que hoy sabemos que la palabra de Dios lo define como temporal y trapo de inmundicia, por cuanto ni reconocieron ni reconocen a su amante creador, y Él los entregó a la inmundicia, a los deseos de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aún el mismo bien sin Dios es trapo de vanagloria efímera, como el soplo de un moribundo. El sistema globalizado está hablando, escribiendo, enviando, digitalizando, avisando como un chofar. Le está hablando al hombre de muchas maneras, pero el hombre, como siempre, está muy ocupado en destruir todo, nuevamente en aras de un futuro promisorio, incluso su propia vida, con el fin de disfrutar el tiempo que piensa aún le queda. Dios nos ha hablado en los últimos tiempos y podemos ver y sentir que las profecías se han ido cumpliendo en forma acelerada, como que el tiempo estuviera siendo cortado y que todo está pasando como que si fuera una película de los tiempos finales, sin darnos cuenta de que ya estamos en su inicio y de que nosotros somos parte de los protagonistas. ¿Qué opina usted? Esta va a ser la temática del día de hoy. Vamos a tocar varios aspectos que considero importantes. No sé si ya vino Edgar. Si alguien me lo puede enviar y me lo sustituyen y que venga, porque es importante, porque alguien le envió un mensaje. Y esta persona que le envió el mensaje lo hizo por su celular y le dijo: dáselo a Ángel antes de que predique. Y cuando lo leí le dije: ok, gracias, pero él no sabe que lo vamos a leer. Es importante porque cualquiera diría que las cosas suceden por casualidad, pero en el reino de Dios las cosas no suceden por casualidad. Las cosas tienen un orden, y conforme a este orden, pues le tenemos que dar cierta prioridad conforme a lo que el Señor pone en nosotros. Así es que, y dice: y vio Dios la maldad. Este es un titular de prensa libre y hay una clave ahí. Es un titular que está relacionado a una película. Pero yo quisiera, ¿quién de ustedes tiene ojo de águila? Para que pudiera ver dónde está la clave de este anuncio. ¿Qué dice? Así en la tierra como en el infierno. Esa es la letra grandota. Pero si usted la lee la letra chiquita que está arriba, va a encontrar el mensaje de alguien que desde siempre ha dicho lo mismo. ¿Qué dice? Abandona toda esperanza. Este es el título de la película, o es uno de los, y dice: abandona toda esperanza, así en la tierra como en el infierno. ¿De quién creen ustedes que es este mensaje? Del diablo. Son anuncios que están viniendo por todos lados para robar la esperanza. Solo que nosotros, en lo personal, yo diría, pues para mí Jesucristo no es una esperanza, es una realidad. Murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, etcétera. Pero obviamente, cuando un pueblo cristiano todavía, está como quien dice en pañales y no quiere, obviamente la seducción del mundo y la opresión que hay alrededor lo entra uno en una especie de dicotomía, ¿verdad? ¿Será, no será? Y entra uno en duda. Por eso tenemos que tener con claridad esta situación. Por favor, pasa el mensaje que te enviaron. Ya lo borraste. El micrófono, ¿quién se lo llevó? Ok, aquí está. Uno.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le leo el mensaje que me entró. Esto es para Ángel. Quiero pedirte un favor. Dale este mensaje a Ángel ahora en cuando lo veas. El Espíritu me puso a darle palabras de exhortación. El galardón es grande, mas la lucha es fuerte. Mas no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Vístete de la armadura de Dios y de la palabra. Deja que el Espíritu Santo guíe tu espíritu y no calles nada. El tiempo es corto. Muchos no oirán, mas tú habrás cumplido con mi mandato. El Señor te guarde y te cubra con su poderosa mano. Gracias.
Ok, gracias. Han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas, pero yo quiero hacer una síntesis de la síntesis, de aquella síntesis que les hablé hace mucho tiempo, porque se nos olvidan. Y esto que ustedes están viendo aquí, ¿abandona toda esperanza? Vamos a ver algunas cositas que nos van a poner en antecedente de lo que vamos a tocar el día de hoy. Movilización mundial contra el ébola, y ahí pone la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, Centro de Control de Enfermedades, están medio loquitos todos. Así como se pusieron medio loquitos todos cuando ocurrió la crisis económica, que todavía no ha terminado. Aunque los países digan que andan saliendo en la tonteada que le están pegando a todo el mundo. Pero el sistema económico está quebrado. ¿Sí? Y el ébola solo es una forma de decirle al mundo, le estamos pasando una factura a lo que ustedes decidieron, a la decisión del hombre. El ébola viene a ser un reto a todo el sistema científico. Y hasta este momento, por más que han dicho por aquí y han dicho por allá, que ya tienen la respuesta, solo son pequeños piropos que están lanzando como para atenuar lo que creo que se puede convertir en algo muy serio. Serio, en fin, lo tenemos ahí. Ahora bien, fíjense ustedes que al investigar la maldad, la palabra de Dios está muy clara. Pero a nivel del hombre, de los psicólogos y de los psiquiatras, están turbados porque no saben cómo clasificarla. Entonces apareció un índice de maldad de 22 niveles escritos por el doctor Michael Song. ¿Cuántos niveles? 22 niveles. Pero resulta que vino otro y dijo, bueno, pero en ese escalafón o en ese índice no entra lo que es el índice de depravación. Ahora resulta que aparte de la depravación está apareciendo otro nuevo índice, porque el grado de maldad está sobrepasando los escalafones normales. ¿Me estoy explicando? Eso quiere decir, ¿usted sabe lo que es sumar? A ver, dígame una suma sencilla. 2 y 2 son 4, perfecto. Y si digo que 4 por 4, ¿cuánto sería? Quiere decir que la maldad se va a multiplicar. Pero ¿qué tal si yo les dijera que la maldad no se va a multiplicar, sino que se va a ir en forma geométrica, exponencial? ¿Qué dirían ustedes? Pregunto cositas sencillas. Yo sé que la mayoría en el último tiempo o le han robado el celular, o un amigo ha sido golpeado, o hubo un asesinato, etcétera. Todos de alguna manera la maldad la estamos sintiendo como algo que ya respiramos. ¿Están ustedes de acuerdo? Pueblo de Dios. Hay una especie de sensación que nos rodea, una sensación de inseguridad, inestabilidad, una sensación de peligro inminente, una sensación de si salgo voy a dejar mi carro parqueado dentro del hotel y mejor ni salgo. Una sensación de no ir por la calle porque no sé quién va a la derecha ni a la izquierda, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente unos 6 años, en una de las profecías, dijimos que el descalabro social iba a ser a tal grado que los que están alrededor o cerca de nosotros llevan un cuchillo, un puñal, y solo están esperando la oportunidad para meterlo y desangrar al que va adelante, al que va atrás. Quiere decir, la maldad no está respetando a nadie. En este momento la maldad no tiene mamá, no tiene papá, pero les voy a decir lo que sí tiene, la maldad tiene necesidad. Se quedaron choqueados. No tiene mamá, no tiene papá, la necesidad, la maldad tiene necesidad de maldad. Ya no es asunto de si me enseñaron o no me enseñaron, es asunto de que tengo hambre, es asunto de que si otros lo hacen, ¿por qué no yo? Se destrabó la cosa. Entonces estamos siendo rodeados por tinieblas de ignorancia, por tinieblas de maldad, por una especie de cuento de hada como que aquí no va a pasar nada. Y permítame decirles que sí va a pasar. Gracias. Sí está pasando, solo que en diferente nivel. Ahora, una cosa es para los que están en el mundo y otra cosa es para los hijos de Dios. Y creo que todos nosotros nos vamos a mojar. Cuando hablamos de las olas, ¿se recuerdan? 4 olas. Y dijimos, las olas están aumentando, 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 no han parado. Pero las olas, obviamente, cuando se levanta cae un tipo de brizna, ¿no? Y nos estamos mojando, estamos como mojaditos. Pero el Señor nos ha dicho cómo debemos de solfear las olas. Entonces, esta serie de elementos que estoy trayendo a colación nos tiene que abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque los tiempos no están para jugar. Fíjese que si hablo de la historia del hombre, diría que tal vez unos 3 o 4 años de toda la historia del hombre, tal vez 3 o 4 años ha estado en paz. Y ese tiempo de paz que el hombre tiene solo es para armarse para nueva batalla. La historia registra toda la cantidad de batallas y guerras que han habido. O sea, tiempo de paz no ha habido. Desde que Adán y Eva cayeron. Ha habido zozobra, ha habido tiniebla espesa, ha habido sensación de oscuridad, ha habido sensación de caída en una especie de abismo. El hombre no sabe qué le pasó. Pero Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los profetas y de sus hombres llamados, puso luz y quedó escrita la palabra. Por eso dice, aquellos que vivían en tinieblas o en valles de sombras, se refiere al hombre caído, porque va a amanecer en ellos la luz. Estamos en un tiempo en donde las tinieblas quieren reinar. Y de hecho lo van a hacer en cierta porción, pero no en los hijos de Dios. No en los que están despiertos. No en los que están alertas. Cuando la palabra dice, despierta tú, hijo bendito, que tenés 3 sábanas, una en los ojos y 2 en los pies, porque ni siquiera sabes cubrirte. Hijo de Dios, despierta. Despierta. A ver, dígale a su vecino, ¿estás despierto? Si te dice no, le das un coscorrón. Y si te dice sí, pues bendícelo. Bendigo tu vida, hermano, porque estás despierto. Ok, entonces hemos visto los índices. Romanos 1, 16, 20. Vamos a leer varias lecturas y vamos a ir platicando un poquito de ellas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos griegos de alguna manera. Entonces, ¿de qué no me avergüenzo? Y tenemos que seguir evangelizando. Si los tiempos se están acortando de alguna manera, este es el mejor tiempo de dar testimonio de aquel que es Rey y Señor por siempre y desde siempre. El hecho de saber que el tiempo se ha acortado no quiere decir viva la pepa y me voy a dormir, sino por el contrario, que cuando el Señor venga en el arrebatamiento nos encuentre a todos con una pala sacando sacando paganos del poder de las tinieblas. Así, mire, y que cuando Él venga y no se encuentre, puedan decir: ah, te di, pero te voy a dar más. ¿Sí? Porque el Señor nos dio casa de retiro y nos ha dado un chofar para hablar de Cristo. Esté donde estés, a cualquier lado donde tú vayas, tú puedes sacar a un pagano de la ceguera y llevarlo a la cruz de Cristo. Todos estamos en capacidad y todos hemos sido preparados para dar testimonio. Todos, pueblo de Dios, no calle, porque si usted calla, calla para Dios. Y Dios quiere hoy gargantas, chofares que digan: sí, yo estoy preparado. ¿Quién está preparado para evangelizar? ¿A quién va a evangelizar? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este secreto de la vida eterna es un principio donde un padre amoroso le dice: todo está cancelado, cree y verás la gloria de Dios. Eso es todo. Aunque parezca extraño, pero la obra fue consumada total y plenamente por la persona de Cristo. Y fue grata a Dios. Y Dios recibió la sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre está en el propiciatorio y es nuestra ancla segura de que Él es inamovible para ti y para mí, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Ok. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este tiempo es de verdad, aunque la injusticia se va a presentar. ¿Vieron la película que está aquí, no? ¿Qué es lo que decía la introducción? Que perdiéramos toda esperanza. ¿En dónde? En la tierra y en el infierno, de plano, porque en el cielo, en Él, ya están seguros. O sea, ¿a dónde quieren meter la desesperanza? Aquí, especialmente con nosotros. Eso quiere decir, el talón de Satanás, el talón de la oscuridad, está taladrando psicológicamente a todos. Y quiere derrumbar los muros de los cristianos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en el Edén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Quiero decir esto. Hay un evangelio que usted tiene en sus manos, que fue escrito por 40, 43, 44 autores. Y ahí está plasmada la voluntad de Dios. Pero hay otro libro. Hay otro libro que está escrito en la naturaleza. Los cielos hablan de Dios. Las estrellas hablan de Dios. El firmamento habla de Dios. Todo lo que nos rodea alaba a Dios. O sea, toda la creación que Dios ha puesto habla de Él, porque todo fue hecho por Él, por medio de Él, para la gloria de Él, y en ello estamos incluidos nosotros. Entonces, la misma creación es un libro inerte, porque no habla en un sentido como las Escrituras hablan. Cuando usted lee, usted está comiendo la palabra, verdadero alimento para el espíritu. Pero cuando usted mira para allá, mira que alguien hizo eso. Pero resulta que el cielo no habla de misericordia. El cielo no habla de compasión. El cielo no habla de perdón. Pero las Sagradas Escrituras habla del Dios que hizo todo. Y dice que me ama. Dice que me ama. Y con su sangre firmó su declaración de amor. ¿Cierto? Y las Sagradas Escrituras me dice que, aparte de que me ama, me perdona, olvida y comparte. Porque al final Él quiere compartir su reino con nosotros. O sea, hay un llamado desde el Edén hacia nosotros. Llamado que en el Edén fue un fracaso por la decisión de Adán y Eva. Pero Cristo ha venido con la misma invitación para que no sigamos el camino de muerte, sino el camino de vida. Ahora, esto tiene un tiempo. En la pared hay un paréntesis. ¿Puede ver el paréntesis? Ese paréntesis se va a terminar. Ese es el tiempo del hombre. El tiempo en el cual Dios hizo la creación, los seis días, descansó, el hombre ha caído. Este es el tiempo en el cual se escribió el Antiguo Testamento. Ha venido Cristo. ¿Cristo nació o no? Por lo tanto, si nació, el pesebre está vacío. Y si el pesebre está vacío, resulta que si él fue a la cruz está vacía. El sepulcro está vacío. Entonces, ¿dónde está Jesucristo? Está sentado a la diestra de Dios, a favor de nosotros. Resulta entonces que el Espíritu Santo ha estado trabajando en todo tiempo, porque por su bondad es que todos hemos llegado a la conversión. Ahora resulta que el Espíritu Santo que está aquí, aquí hay un, ¿qué hay ahí? Una lápida. Y la lápida dice: descanse en paz. Para aquellos que murieron sin Cristo, ya saben lo que les va a caer. Pero para los que murieron en Cristo, ya sabe que están muertos, pero vivos para Dios. Puntos importantes para nosotros. Entonces, como quien dice, si ya murieron algunos y murieron en Cristo, solo están esperando que su cuerpo sea resucitado, porque ya su espíritu está ahí arriba. Su alma ya está arriba. Están esperando que el cuerpo sea resucitado. Ahora falta un tiempo. Yo no sé si usted va a vivir el día de hoy, y no me mire mal. Solo le estoy diciendo que usted puede ser uno de los que se venga para acá. Pero clamo a Dios para que, si es usted o soy yo, lo hagamos en gracia. Dignamente. Para que cuando Él venga, y ahí puede ver la nube. Primera de Tesalonicense dice que con voz de trompeta, ¿cierto? Y Él vendrá en la nube y nosotros subiremos. Primero los que están muertos resucitarán en Cristo y sus cuerpos serán transformados, según Primera de Tesalonicenses. Pero también habla de los que vamos a estar aquí y que Dios, por gracia y misericordia, nos mantiene en esa perseverancia intermedia. Por eso, cuando hemos orado aquí, hemos dicho: Señor, danos tu gracia para la permanencia intermedia y permanencia final, que no nos falte y que estemos agraciados, como quien dice: gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por mantenerme en esta permanencia intermedia y permanencia final, porque los tiempos se van a poner color de hormiga. Cualquiera diría: vos estás hablando cosas extrañas. Ustedes tienen razón, estoy hablando cosas extrañas para los del mundo, pero para los hijos de Dios está claro. Está claro. ¿Estamos? Entonces podemos ver que viene el arrebatamiento. ¿Cuánto falta para esto? No lo sé. Hace 5 años yo hubiera pensado en que el tiempo era más. Pero hay una sensación en mi corazón de que el tiempo no es para más, sino que es para menos. El tiempo se está cortando. Esa es mi intuición espiritual. Intuición que, diría yo, ya no soy el único, sino que estoy oyendo otras voces de otros predicadores que están hablando lo mismo. El tiempo se está acortando. Si el tiempo se está acortando, esperamos ver ciertos signos alrededor de nosotros. Sigamos. Romanos 1, 21, 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo? ¿Qué dice? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Estos son los que están caídos, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Los tenemos bien ubicados? Ok, sigamos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, el Señor llamó muchas veces la atención a su pueblo. ¿Y sabe usted cómo le llamó el Señor? dona imaginaria para aquel que me lo diga. ¿Cómo le llamó el Señor a su pueblo? Prostituta. Mi pueblo es una prostituta. Se ha ido con los dioses extraños, se ha ido a los lugares altos y se ha metido debajo de los árboles frondosos. En pocas palabras, idolatría. Ya teniendo a Jesús o a Dios como su Señor, prefirieron hacer animales o dioses de madera, de oro, de plata o de mezcla de metales y madera, que tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, tienen y tienen pies. Generalmente hay que llevarlos. Eso es idolatría. Eso es adulterio. Ahora, Dios se lo dijo muy claramente a su pueblo. Mi pueblo es adúltero. Mi pueblo es idólatra. Mi pueblo ha hecho abominaciones. Pero lo que más, entre las cosas abominables, dice, una prostituta se prostituye por dinero. Pero resulta que mi pueblo paga por ser prostituida. Imagine, y no es solo eso, dice el Señor, sino que encima, como ya muchos se cansaron de ella, ella tiene que salir afuera a buscar a ver quién le hace caso. ¿Cómo está la iglesia al día de hoy? ¿Qué se está vendiendo? Se está vendiendo, no se puede vender la salvación, porque la salvación es un don gratuito. ¿Pero qué se está vendiendo el día de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia, digo yo? ¿Cuál es el problema de la iglesia evangélica que no se pueden unir tan cerca pero tan lejos? La iglesia evangélica tan cerca y tan lejos. La iglesia cristiana tan cerca y tan lejos. Como que todavía no hemos entendido que el reino de Dios es uno. En función del reino de Dios es en función de Jesucristo como cabeza, como parte del cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero ni siquiera en este tiempo tenemos una especie de criterio como para ver en función del reino, sino que vemos todavía elitistamente. Quiere decir mi grupo, mi iglesia, mi charco. Y cuando pensamos así, lo único que hacemos es un deterioro de lo que se llama la unidad. Se deteriora la unidad, se deteriora el concepto de nuestro general, por darle el título de general del ejército, pues, o el ángel del ejército del Señor. Porque su organización, los que estamos adentro, estamos pecando por idolatría. Cuando nos hacemos elitistas, pecamos por idolatría. Solo yo tengo la verdad. Y perdónenme, yo no tengo toda la verdad. Jesucristo la tiene. Porque no la tengo completamente, es que me voy a los pies. Y si todos pensaran igual, todos nos iríamos a los pies. Nos encontraríamos ahí y allá habría un plan general, digo yo. Pero resulta que no es posible. O sea, veo cómo la iglesia está fraccionada por el concepto miope de lo que se llama la carne cochina, jactanciosa, prepotente, abusiva, que todavía piensa que aunque soy pastor o soy ministro o soy profeta, tengo elitismo. El elitismo es idolatría. Pueblo de Dios. Ok, entonces veo que hicieron imágenes, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y esto es importante. Cuando el pueblo de Israel comenzó a hacer tonterías, y está descrito en Ezequiel capítulo 9, cuando ya el pueblo había sido al exilio a Babilonia, quedó un pueblo remanente en Jerusalén. Y dice que el Señor agarró a Ezequiel de sus y lo llevó en el espíritu a que viera lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén. Y resulta que lo que encontró fue figuras, fue dibujos, fue dioses, fue diferentes altares, imágenes, reptiles pegados en las paredes o en el atrio o en el lugar santo, inclusive adorando al sol, ofreciendo su parte de atrás al lugar santísimo. Como quien dice, ahí está el sol, me tiro al sol, y se olvidaron de que el Rey de Reyes, Señor de señores, Príncipe, Señor del Universo, Creador de todo, está en el lugar santísimo. El pueblo de Israel, perdóneme, será el pueblo de Dios, pero es el pueblo más prostituido que hay. Aleluya. ¿Lo hizo? Lo sigue haciendo. Al no reconocer a Jesucristo, peca. Que caiga sobre nosotros la sangre, dijeron ellos. Bueno, la sangre ha caído sobre ellos. Tendrán un buen ejército y Dios en su gran amor, como siempre, su bondad y su ternura. Pero ellos van a ser juzgados por no creer. Y serán condenados por no creer en Jesucristo. Porque rechazaron la sangre, que es sangre de liberación, gracia, sangre de testimonio y sangre de justificación ante el trono de la gracia. No es sangre animal, es sangre del Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual también los entregó a la inmundicia. Este pueblo de Israel fue tan necio, tan necio, tan necio. En Ezequiel 16 también lo dice. Porque tú eras una bebé que te abandonaron. Tú eras una bebé que estabas en el charco de sangre y yo te tomé y dije, vive. Y después de eso, yo la tomé, la acaricié, ella creció hasta que agarró un cuerpo de mujer, ya estaba dotada para ser mujer, entonces la hice mía, dice el Señor. Y la llené de joyas, y la llené de cosas preciosas, piensa en la iglesia, piensa en los dones, piensa en la armadura de Dios. Y resulta entonces que esta doncella ya ataviada con traje de lino y de seda y con brazaletes y joya, se fue a meter con otros, adulterio espiritual. Y el Señor le dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, ve pues. Hoy la iglesia está igual, la iglesia está agarrando el mismo camino, si es tanta las ganas que tenés de meterte en lo inmundo, en la concupiscencia o en los deseos de tu corazón, hazlo. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento ya tenemos el panorama abierto. Pero la misma santidad del Antiguo Testamento es exigida para el Nuevo Testamento por medio de Cristo, por medio de la sangre, por medio del Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir en santidad como en el Antiguo Testamento, solo que ahora estamos dotados, equipados para eso. Ahora resulta que la iglesia está yendo por el camino del pueblo de Israel, haciendo una cantidad de tontería. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel con todo esto? Vino el juicio de Dios. Ahora, ¿qué trajo el juicio de Dios? ¿Los hombres buenos y piadosos o la maldad? La maldad. Por lo tanto, Dios mírala. Maldad. Y cuando la maldad llega hasta arriba, porque llenan la copa de inmundicia, entonces viene el juicio de Dios. No es que Dios quiera, es que el hombre ha llegado a tal condición de perversidad, ¿sí?, que ya llega el olor allá arriba. Entonces dice, hay que intervenir. Esa intervención exige todo lo que hemos estado hablando, de que el Señor va a venir y con voz de trompeta va a venir lo que se llama el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Lo que sí sé es que el tiempo se acortó. Y lo que sí sé es que la maldad nos está rodeando por todos lados. Y lo que sí sé es que la maldad está geométricamente operando en el mundo. En pocas palabras, le diría, si usted antes miraba a alguien y pensaba, ay, puede ser bueno, comience a pensar, ojo. Oiga lo que estoy diciendo. Ojo, no sea confiado. El Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, antes de, vean los frutos. Sepamos por dónde nos está llevando el Señor, porque el enemigo está presto para robar, matar y destruir. Hay algunos que ya están en el poder de las tinieblas, ahí metiditos, hay que sacarlos. Y a nosotros, cuidarnos para que el enemigo no nos angolotee o nos quiebre. ¿Me estoy explicando? Ok. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esto va para los pastores y para los que dirigen iglesia, y no me importa qué iglesia, no me importa dónde sea. Si no dobla sus rodillas y entrega su autoridad a los pies de Cristo, permítame decirle, usted es un elitista. Usted no está en función del reino de Dios, usted está en función de Satanás. Y lo estoy hablando públicamente como una trompeta. ¡Ojo, hermano! Y si eso es para ellos, es más para ustedes. Encuentro tantos pastores ladrones, adúlteros. Encuentro tantos pastores por un lado y por otro que digo, Dios, ¿qué pasó aquí? Y lo peor de todo es que no es un pecado visible, sino que son pecados ocultos y que mantienen ocultos. Miren a qué nivel estoy hablando. Ahora, yo hablo a mi congregación y digo, y congregación, ¿y usted se diferencia de esta situación? Porque si el tiempo se acortó y Dios nos está diciendo que cerremos puertas, ojos, oídos, boca, que cerremos y tengamos cuidado por dónde vamos a caminar, no es tanto como para decir, uy, sino para que alabemos, bendigamos y glorifiquemos, porque somos de los victoriosos y tenemos que evitar que otro nos robe la victoria ya dada por Cristo. Romanos 1, 26, 29. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Hablo. Lo que se llama mujer con mujer y hombre con hombre, o lo que se llama esas famosas orgías, o lo que se llama esos famosos encuentros entre parejas, en donde hay más pareja que disparejas, en donde hay un relajo. Permítame decirle que Dios desde el principio puso hombre y puso mujer y declaró que los órganos genitales son para hombres y para mujer, y que el hombre y la mujer hacen matrimonio, que la mujer es ayuda idónea para el varón. En ningún momento decretó hombre con hombre ni mujer con mujer, jamás. Por lo tanto, digan lo que digan, eso es pecado, y los que hacen eso van ahí al infierno, no entrarán al reino de Dios. Pueblo de Dios, no entrarán. Si no se arrepienten, porque el mandato de Dios, tanto para los paganos como para los más perversos, es arrepentimiento. Porque si se arrepienten, ¿qué van a encontrar? Gracia y misericordia, van a encontrar perdón. Y no importa el tipo de problema que sea, en la cruz de Cristo encontramos el perdón, encontramos la solución para nuestra vida. Así es que ya sea gays, o homosexuales, o lesbianas, o transvestis, como se llamen, es un pecado más que al ponerse a los pies de la cruz de Cristo te pasa del poder de las tinieblas al reino de la luz. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del maligno. Entonces, para los que hicieron esto, hay respuesta en la cruz. Pero es clara la palabra de Dios, no tenemos por qué ponerla en duda. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En pocas palabras, ¿qué hace cuando un hombre hace abominación y se mete con un mono? ¿De dónde creen ustedes que viene el SIDA? De la contaminación con el mono. De la relación con animales, abominable a Dios. Y luego hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo ese merengue que la carne quiere porque es complacencia. Eso es nido de Satanás. Es nido de Satanás. Pero los que están adentro son amados por Dios. Por favor, diga conmigo, son amados. Y Jesús no vino por los buenos. Y nosotros éramos malos. Éramos malos. Bueno, malitos pues, para que se sienta más sabroso. Éramos malos, pero Dios en su amor, el amor de Dios no es quebrantado por el mal, sino donde abundó el mal, abunda la gracia. Y por eso es que nosotros, por su gran misericordia, es que estamos aquí. No es porque usted sea bonito o simpático o sea chilatoso, como quiera, son características externas que solo están hablando de la configuración anatómica de nosotros. Alto, bajo, morenito, gordito, simpático, colochito, etcétera. Son características externas que nosotros nos podemos ver. Pero a la hora de la hora, todos somos llamados a los pies de la cruz de Cristo. ¿Quiénes? Todos. ¿Vamos bien? Así es que el hombre, haciendo cosas vergonzosas, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si la maldad creció, ¿cuál es el fruto de la maldad? Maldad. Maldad. Y si la maldad sigue operando, ¿cuál va a ser el fruto de la maldad? Dígame, ¿qué es lo que usted encuentra, sin irnos muy lejos, en nuestra sociedad? Maldad. Si hablamos del gobierno, que prefiero no hacer muchos comentarios, y si hablamos de la iniciativa privada, que prefiero callar porque me da vergüenza, si hablara de los universitarios, que debiendo haber ocupado su puesto de integridad, por lo menos de integridad a la verdad, aunque no conociera a Cristo, pero que fueran verdaderos médicos y verdaderos profesionales y no engañadores. Porque el sistema del mundo tiene su propia ética, ética. Está bien, pues, ante Dios trapo de inmundicia, pero de alguna manera funcionaba en un mundo caótico. ¿Tiene sentido o no? Pero Dios va a exigir cuenta de todo esto, de todo esto. Pero principalmente si creyó o no creyó en Cristo Jesús, que es la separación primaria. Después de que en Cristo el Señor nos va a ver, bueno, y tú, soy ángel, bienvenido ángel. ¿Y qué puesto ocupaste en la tierra? El que tú me diste. Ah, ¿cómo que el que yo te dije? Y el que tú me dijiste es que Dios. Me quedaba larguísimo el ser ministro. Un tacuche que ni sabía por dónde se podía poner, Señor. Servir al Dios vivo solo es gracia y misericordia. Humanamente, imposible. Imposible, imposible, imposible. Para mí es imposible. Así es que estamos viendo elementos que nos permite ver que algo no está bien. Que lo que estamos viendo es el fruto de la maldad inicial, lo que entró en Adán y Eva ha ido creciendo, 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 se ha multiplicado, está en posición geométrica, estamos sintiendo el impacto de la maldad, de la corrosión del cáncer alrededor, y no es producto del chucho, es producto del egoísmo, de la avaricia, de la ausencia de Dios en los corazones de estos hombres. Y de los cristianos, teniendo a Cristo, siguen todavía operando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vean ustedes, si esto es cierto, ahora entiendo por qué el índice de 22 niveles. ¿Cómo va a entender el hombre lo que es la depravación del hombre? Hablamos de 22 niveles de maldad, pero hay otro escalafón que es niveles de depravación. ¿Cómo podemos entender esto? Una mente normal no lo entiende, pero una mente tergiversada, llena de promiscuidad, llena de maldad, corrupción, engaño, ausencia de Dios, que blasfema contra Dios. Eso es lo que se está levantando. Ese es el anticristo. Ya comenzó a operar hace ratos. Y estamos viendo sus frutos. ¿Han visto ustedes un político que diga soy político y al mismo tiempo soy honesto? Voy a contar algunos por ahí porque siempre hay que dejar un espacio y una puerta, ¿verdad? Pero decir político y decir soy honesto ya está su primera mentira, por lo general. Si es cierto, puede aplaudir, si no, quédese con las ganas. Una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es ser político. Primero se es hijo de Dios antes que político. Pero si quiere poner la política antes que a Dios, permítame decirle, usted está comiendo en base a los frijoles. No para la gloria de Dios. pueblo de Dios? ¿Estamos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿usted cree que la política toma en cuenta a Dios? Perfecto, puse algo así hasta allá, astronómico. Pero, ¿y nosotros tomamos en cuenta a Dios? Miren, mis hermanos, amadísimos, como dice Juan, amadísimos hermanos, hijos de la verdad, ustedes que caminan en la verdad, por favor, respondan con verdad. ¿Nosotros tomamos en cuenta a Dios? Por favor, apunte. No. No. Apúntalo ahí, por favor. Y si me podés poner un cuadro y me pones ahí, no. ¿Podés? Sí. Porque el silencio habla. Habla. Entonces, si no tomamos en cuenta a Dios, la pregunta sería, ¿hacia dónde estamos caminando? El Señor ha sido claro desde el año 2006, cuando nos puso la visión de la piscina, ¿se recuerda? Y después nos habló de las olas. Y después nos habló del clac cósmico, donde una piedra cae y Abadón es liberado, ¿se recuerda? Y después de esa visión donde vimos y sentimos el llamado de Dios y aparecía en la televisión Apocalipsis 10:5. Y se los conté. Y después la última, en la cual veía cómo la mano de Dios, que la vamos a ver en un momentito, la mano de Dios ha retenido por amor y misericordia, ha retenido por amor a nosotros y por los que tienen que ser alcanzados, ha puesto su mano para que la iniquidad no pase más de. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Si esto es cierto y los entregó a una mente reprobada, ¿cómo creen ustedes que está esta mente reprobada en este momento? Reprobadas. Retorcida, reprobada, retorcida, depravada. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Voy a parar aquí. Solo con esto, ¿qué diría usted que es? Esto es profético, ustedes. Es Romano el que lo está escribiendo, perdón, es Pablo quien se lo está escribiendo a los romanos para hacerles ver, estos que vienen, que están caídos, que son hijos del diablo, tienen una mente reprobada, pero esta mente está creciendo, porque va a venir la batalla en lo que se llama el bien de Dios, Cristo, y el mal. Ahora, el mal no es que el mal tenga un poder como Dios, el mal es un punto, un insignificante en este tiempo del paréntesis, porque la eternidad le pertenece a nuestro Dios vivo. Así es que Satanás con la bestia, el dragón y toda la tipología espiritual caída no tiene nada que ver. Este es el momento de ellos para anunciar, no tienen esperanza. Ustedes ya están derrotados. Ah, cristianos bagres, cristianos disolutos. ¿Para qué seguir si al final se van a ir al hoyo? Esa es la voz que va a sonar. Esa es la voz que va a llegar a nosotros porque nos quiere hacer ver que realmente no somos nada. Perfecto, está bien, no soy nada, pero ¿qué culpa tengo yo de que Dios me ame y haya dado su vida y me haya conducido a los pies de la cruz de Cristo? Esto no se trata de fuerza humana, se trata de la fuerza, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios por su criatura, que es usted y que soy yo. ¿Sí? ¿Qué hizo Israel? Meter la pata. Y aún así hay misericordia de Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros después de conocer a Cristo? Hay algunos que están hasta por aquí. Hay algunos que andan como un tubito y respirando porque ya les pasó encima. Pues permítame decirle que para esos que están ahí o para los que le llegan el agua hasta abajo, a la rodilla o la cintura, hay un lugar específico dado por Dios. Los pies de la cruz de Cristo. Los pies de la cruz de Cristo están llenos de esperanza. ¡De esperanza! De fuerza, de poder, de gracia, de misericordia para seguir camino de santidad. Así es que no tenemos por qué perdernos. Y si encontramos a uno de los hermanos chatos medio con la carita baja, métale un abrazo, marca la leona, levántele la maceta para que vea otra vez a Cristo. Y si no tiene pelo, de las orejas. Es complicado. Es complicado decirle a un hermano, mira, hermano mío, amado hermano, no te veo bien. Tus ojos parecen como ojos de tigres. Estás esperando a quien acechar para hacerle algo. Tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, están diciendo a quién le estás sirviendo. Es que yo, como dicen algunos, yo soy cristiano de domingo. Entonces le voy a decir que pertenece a los calcetines flamingo. De domingo en domingo, pues, ¿qué hace un cristiano de domingo a domingo? Dígamelo usted, sea honesto. ¿A pantallar? O sea, ¿hay en esta iglesia pantallas? Yo diría que sí. Pero tal vez hoy es el día para quitarse la pantalla. ¿Por qué? Porque este tiempo no es para apantallar, este tiempo es para vivirlo. Este tiempo es el tiempo del testimonio. Este es el tiempo para proclamar que Jesús es el Señor. Este es el tiempo para ir a los pies de la cruz de Cristo y decirle, Señor, soy hombre que provoco problemas. Te entrego mis problemas, te entrego mi pecado, te entrego mi egoísmo, te entrego. Vacíame de mí, por favor, vacía de mí, vacíame, porque si tú me vacías, me lleno de ti. ¿Qué necesitamos? Vaciarnos. Primero, vaciarnos y luego llenarnos. Ahora, si nos llenamos de Cristo, les diría que la principal batalla ha sido ganada en usted mismo. Así es que si en usted mismo y en mí mismo y en esta congregación esa batalla es ganada, que vengan los tres juntos. Porque si aquí ya venció Cristo totalmente, el que ya viene ya lo sabe. Jesucristo es el Señor. Mi victoria es Jesucristo, no yo. Mira, si tú quieres algo conmigo, habla primero con Jesús. Si entendemos, porque esta es la clave, entender esto es asegurada la victoria. Podemos rozarnos, podemos golpearnos, pero ya sabemos que vamos a los pies, pedimos perdón, restituimos, bendito sea el Señor. Tenemos un camino de salud y de prosperidad. No se trata de dinero, eso no quiero decir que no haya plata, puede haber plata, puede haber muchas cosas, pero la riqueza no está en la plata, está a los pies de la cruz de Cristo, allí está la gloria de Dios. Atestado de injusticia, fornicación, yo voy a decir las palabras y si usted está viendo eso alrededor, si quiere se queda callado. Pero si no, sea testigo junto conmigo de la realidad que estamos viviendo. Y dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican, con los que las practican. Mi hermano, mi hermana, amados matrimonios, amadas familias, este es el momento. No podemos seguir coqueteando con el tiempo. Es tiempo de decisiones sabias, oportunas, completas. Que el Señor cuando nos llame allá arriba, a ver, ¿y usted de dónde viene? ¡Ja! De Josué, Señor. ¡Hala! ¿Usted es orgulloso de Josué? No, sino de lo que tú enseñaste en Josué. Amén. Tú lo enseñaste. Allí quedó, tu doctrina quedó ahí. Tu doctrina ha sido como pan, 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 pan. Y hay algunos que ya caminan así. Casi revirando la palabra de Dios. Otra vez lo mismo, ángel. Otra vez lo mismo. Jesucristo es el Señor. Él es el victorioso. Yo sí tengo algo. Yo tengo problemas que le entrego a Jesús y Él me da gracia y misericordia para seguir el camino de santidad. No me puedo vanagloriar de nada de mí, porque todo lo mío es trapo de inmundicia. ¿Cómo decirle eso a un profesional? ¿Cómo decirle eso a un hombre trabajador que toda su vida se ha ganado con el sudor de su frente? Pues permítame decirle que el sudor de la frente es el producto del pecado, pero la sangre de Jesucristo es gracia y gracia para vida eterna. Índice de maldad, 22 niveles. Con todo lo que hemos oído, solo cada uno de esos problemas ya superó los 22 niveles. ¿Sí o no? Ya lo superó. Ahora, puede ser que algunos de nosotros estemos tropezando con algunos de estos problemas. Si a mí me dicen, ángel, fíjate que... ¿Cómo se llama un retenedor de agua? Una represa. Dicen que se está rajando y que el agua va a venir y mi casa está a cierto nivel. ¿Qué hago? ¿Pongo sacos? ¿Ahondo el río? ¿Qué haríamos? ¿O se quedaría usted así? Usted no se puede ir de aquí y decir me voy a quedar así. Con todo lo que estamos hablando, usted tiene que hacer algo. Ustedes han visto los juegos de fútbol y entonces resulta que van a marcar penaltis y le toca marcar a usted. ¿De quién es la decisión? Es suya. Suya y en este caso Dios. Es su responsabilidad. Su responsabilidad con Dios, no es conmigo. Yo tengo una función, tengo que hablar, tengo que gritar, tengo que hacer mis caras aquí para que su cerebro entre en onda. Para que su espíritu se ordene. Esa es mi función. Ahora, su función es tomar la decisión. Y tiene que meter gol. Este es el tiempo del gol. Es su decisión. ¿Ya? Y ojalá que toda la congregación meta un golazo. Porque hay una profecía por ahí que dice que Guatemala será faro de luz. Permítame decirle que cada uno de ustedes es faro de luz. Meta su gol. Dígale a su vecino, voy a meter gol. Eso es uno. Y a mí no me van a meter goles. ¿Tiene sentido? Ok. Y entonces, índice de depravación. Hoy en la prensa libre, no sé quiénes de ustedes la leyeron o la vieron así. ¿Qué dice en la carátula? Masacre, dice. Mataron a 8 personas. ¿No lo leyeron? Nadie le dio tiempo. O sea, no tomaron el cafecito leyendo la carátula. Bueno, entonces me culpo mía, pues, porque ustedes son bien topados y yo ando viendo todavía cosas. Yo estaba buscando en la prensa signos de Dios. Porque en la prensa yo no la leo, la paso y me dedico al sudoku. Eso los hago todos los días, ¿verdad? Es una forma de distraerme. Pero leo en una forma rapidita, y hoy aparece masacre en tal lugar donde varias familias se juntaron y pasaron encima de la otra y masacraron a todos. ¿Tiene lógica? Y a como hacen ahorita, que no solo secuestran, violan y decapitan, ¿tiene lógica? ¿Tiene lógica los nombres de estos distónicos mentales? No tiene lógica. Ahora, está bien, pues, la enfermedad o lo que sea los acorraló, enfermedad en el sentido de pecado, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios no esté tomando una decisión sabia? ¿Cómo el pueblo de Dios está aparentando que aquí no pasa nada? Permítame decirle, no es cierto. Estamos siendo rodeados por las tinieblas y piense lo que usted piensa y siente todos los días. Pienso cuáles son mis emociones y qué es lo que hago. y se va a dar cuenta de que hay un problema todavía que tiene que ser resuelto, porque la obra que Dios inició, Él la va a terminar. Y no sé si aquí hay alguien ya que Jesús haya terminado su obra. Entonces, si es así, hay algo que Dios quiere sacar, hay algo que Dios quiere arreglar. El tiempo se está acortando. Mis hermanos, abra los ojos. Este es el cubo. Esta fue la primera visión en el año 2006. Y vi una piscina preciosa llena de agua, un agua hermosa, una piscina que uno diría que dan ganas de tirarse en ella. Pero alguien agarró una raíz extraña, un tronco feo, todo chuco, y lo tiró a la piscina y cayó hasta el fondo del mar en el lado derecho. Son los detalles de la visión que el Señor me puso. Y esta, al caer esto, comenzó a contaminar el agua. Pero al mismo tiempo que contaminaba el agua, resulta que el nivel de agua comenzó a descender. Y llegó un momento en que el nivel de agua bajó a tal grado que comenzó a salir la punta de la raíz. Y de esa punta de la raíz salía un hedor, un hedor. Voy a pensar en una palabra el día de hoy. ¿Qué apareció en Prensa Libre en ese anuncio? Abandona la esperanza. Ese es el hedor. Abandona la esperanza. Ya no puedes. Los que tenían que ser salvos ya son salvos. Vos no vas a ser salvo, vos te vas a quedar. Lo que vos haces no sirve. Eres un mediocre como cristiano. Eres un fanfarrón. Un montón de cosas. Perfecto, yo puedo decir gracias por decirme la lista de todo lo que soy. Ahora que ya sé lo que soy, voy a ir a los pies de la cruz de Cristo y le voy a decir: Señor, ahora ya sé que soy un fanfarrón, soy un mentiroso. O sea, suéltelo ahí y regrese con gracia y misericordia para alentar a otros y hacerles ver que el enemigo quiere eso, pero que usted tiene que ir a los pies de la cruz de Cristo. ¿Estamos? Entonces ahí está el hedor. Resulta, le pregunté: Señor, ¿qué significa esto? Y la respuesta de él es: la iglesia me ha abandonado. En término general, la iglesia como la gran institución me ha abandonado. Pero espérese, en término general dijo eso, me ha abandonado, y especificó varias cosas. Por eso es que el nivel ha bajado. Resulta que después vi un cometa, y luego vi otro cometa y otros cometas que giraban a diferente órbita. Y también le pregunté: Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dijo: este es mi remanente fiel a mi nombre. Quiere decir que en la iglesia, a nivel general, hay hombres, hay iglesias, hay porciones que están trabajando y haciendo las cosas con la voluntad de Dios. Ahora, inmediatamente apareció un montón de gente entre las raíces y el remanente fiel. Y resulta que el 85% se fue para acá y el 15% se fue para el pueblo remanente. En el 2006 fue esto. Me pregunto, ¿ustedes creen que esta visión se está cumpliendo? ¿Está viendo apostasía? ¿Está viendo hermanos que antes alababan con usted, que ahora están aferrados a la mentira, al adulterio, y que estando en otra iglesia siguen en adulterio, pero como están en esa iglesia, creen que el tren se los va a jalar a todos juntos? Esto es personal. Nuestra función es chofar de Dios, poner la palabra de Dios, poner los signos de los tiempos, y espero que cada uno tome decisión sabia en relación al tiempo que estamos viviendo. Y el 15% para acá. Esta visión, en lo personal, la he estado viendo cumplirse a cada rato. Encontrándome con hermanos mentirosos, corruptos, que me hablan de Dios. Y se atreven todavía en su mentira y en su manipulación a hacer observaciones santas. ¿Ustedes han visto eso? ¿Quiénes han oído o han visto eso o los han atacado por esas cosas? O sea que se da el tupé. No solo son ladrones, sino que ocultando su pecado se consideran con el dedo limpio para señalar. Pobrecitos. Eso no quiere decir que nosotros no seamos responsables de ciertas cosas. Pero si lo que dice es cierto, vaya a la cruz, pida perdón y restituya. A veces los hermanos que han robado, que han mentido, que han adulterado, nos vienen a decir ciertas cosas que posiblemente nosotros estemos haciendo. Vaya a los pies de la cruz de Cristo. Regrese rapidito y haga lo bueno, lo agradable y perfecto que Dios quiere. Mateo 24, 9, 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto está pasando. ¿Usted ha visto el periódico? ¿Qué está pasando por allá, Oriente Medio? ¿No han oído de cristianos que están siendo crucificados, fusilados, decapitados? ¿Cuántos cristianos hoy día están sufriendo en la posición donde están por dar testimonio de Cristo? ¿Es usted una de esas víctimas? Pues permítame decirle que aquel que es víctima es un momento de gloria, porque le está dando honor y gloria a aquel que es el Señor de su vida. Siéntase feliz si es perseguido. Dele honor y gloria a Dios. Alábelo si puede. A ver, alábelo si puede. Alábelo, alábelo. El versículo 10 dice: muchos tropezarán. ¿Quiénes son muchos? ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la piscina. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué cree usted que en la nota que les enviamos a todos les dijimos al final: Señor, danos gracia para la perseverancia intermedia y final? Por esto. ¿Más el qué? Señor, dame gracia para la perseverancia intermedia y final. Dame gracia. Pero la gracia, ¿dónde se obtiene? Allá. ¿Dónde debemos de estar? Allá. Porque ¿quién se va a enfrentar a todo lo que viene si no Él? Porque Él va a poner todo el universo en orden. Y hay un montón de estos que los va a meter en el lago de fuego. Pero la gran mayoría vamos a gozar con el Señor. Entonces tenemos que tener claridad del tiempo que estamos viviendo y de lo que la palabra de Dios dice. Génesis 6:5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era, ¿cómo clasificará Dios ahorita? ¿Tendrá Dios el nivel de 22 niveles de maldad? ¿O tendrá Dios la nueva clasificación de perversidad? ¿Cuál utilizará Dios? ¿O tendrá Él una? Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. Dios tiene su propia clasificación. Dios sabe lo que está pasando. Pero al mismo tiempo que sabe lo que está pasando, está haciendo que la iglesia madure. Porque si hay algo que hace madurar al cristiano, es la persecución. Por eso, si ya sabemos que va a venir persecución, de una o de otra manera, por decir la verdad, por testificar la verdad, obviamente hay alguien que se va a poner muy molesto. Y no estoy hablando de Satanás específicamente, estoy hablando de gente que vive en la mentira, que vive en la corrupción, que su sistema es ese. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Estaremos viviendo algo así el día de hoy? Pregunto. Sí, bueno, la mano retirada. Esta es una de las otras visiones. Solo me queda un cuadro más y terminamos. Aquí está la mano de Dios. Aquí está usted. Estoy yo, representados en Adán. Entró la iniquidad. Y la iniquidad comenzó a trabajar y a hacer obra de iniquidad. La línea de arriba es la roja, es la mano de Dios. Y la iniquidad ha hecho muchas cosas, pero porque Dios es bueno, ha puesto su mano para evitar. pero ha llegado el grado en que, bueno, si es tanto lo que querés, sigan. Y ahí es donde la mano ha sido quitada. Si la mano de Dios ha sido quitada, ¿qué cree usted que va a pasar con el corazón de los malos y los perversos? Eso es lo que está pasando hoy día. Por eso en Apocalipsis dice, bueno, que el malo siga siendo maldad. El injusto sea injusto. El perverso siga con su perversidad, pero el recto haga las cosas rectas. El justo haga lo justo. Y el que se está santificando, santifíquese más. Mis hermanos, solo hay dos líneas. Escoja hoy. Y entonces Josué se paró en el monte y dijo, ¿qué dijo Josué? ¿Y a quién se los dijo? A la asamblea de Siquén. Esta es asamblea de Siquén. Y hoy os pongo a ustedes bendición o maldición. O escogemos hacer lo justo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que nos lleva por vía de santidad, o siga su vida mediocre, tibia, en apariencia, en fanfarronada y camino de muerte. Es lo mismo. Ah, pero yo ya soy hijo de Dios, con mayor razón, piense la decisión que va a tomar. El tiempo se va a poner en el cual solo la decisión en Jesucristo te va a permitir surfear todo lo que viene. ¿Nos vamos a mojar? Sí. Pero las olas no van a pasar encima de nosotros. Nosotros vamos a pasar encima de las olas. Y esto es parte de lo que hemos estado hablando, un plan de amor. En el plan de amor ustedes recordarán, uno, volver a Él. ¿A dónde? A los pies de Cristo. Dos, ordenar nuestra vida. Ordene su vida. Si estaba mintiendo, deje de mentir. Vaya a pedir perdón. Si estaba robando, deje de robar. Restaure y regrese a los pies de Cristo. Ordene su vida. Provisión general. Si digo igual, si usted tiene capacidad de ahorro, ahorre. Si puede proveer granos básicos, tenga en su casa unos 5 o 6 tonelitos de granos básicos, porque la sequía solo es el inicio de que viene sequía, de que vienen muchas cosas. Los ricos no están pensando en los pobres, los ricos están pensando en hacerse más ricos. La clase media está desapareciendo, chicos. La están exprimiendo como un limón. Y la clase media, posiblemente aquí habemos un montón. Entonces, ¿qué van a hacer sobre nosotros? Así, entonces seamos inteligentes. Sabemos que viene esa situación, ahorremos parte de lo que nos da, un 15%. ¿Se recuerdan? 15% dijimos, procuren ahorrar un 15%. Procuren tener provisión general. Y, sobre todo, no dejemos de testificar. Ay, es que ya viene, si viene, qué bueno, y si no viene, también. La vida del cristiano no está condicionada al arrebatamiento. La vida del cristiano está condicionada al testimonio que tenemos que dar de aquel que nos dio vida, nos sacó de la muerte y nos ha invitado a la eternidad, a su gloria. Tenemos que tener claridad. Si el día de hoy nosotros morimos y morimos dignamente, nos vamos a adelantar a los que estén dignamente vivos. Porque vamos a resucitar ya con cuerpo glorioso, mientras que los otros tienen que esperar. Y nos van a ver a nosotros que resucitamos y que vamos para arriba. Y ellos en su cuerpo están vivos, pero su cuerpo va a ser transformado, como quien dice, en segunda línea. Así es que si morimos primero, gracias a Dios. Estaremos en la colada, pero resucitaremos primero. Y si Dios nos da el privilegio del segundo lugar, de llegar a ese momento que nos encuentre tan dignamente como que si hubiéramos muerto hoy. ¿Me estoy aclarando? ¿O estoy aclarando? Ok, vamos. Orar e interceder es lo nuevo que Dios nos puso. Orar e interceder. Y a orar e interceder es orar por papá, por mamá, por usted, por su cónyuge, por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, por el lugar de trabajo, por la iglesia, por los que no conocen a Cristo. Haga oración de intercesión poderosa. Luego ore el Padre Nuestro. Ay, es que no hay que repetir, perdóneme. Vaya, búsqueme Mateo 6, por favor. Y esclarezcamos de una vez que esta no es oración de repetición, es oración de meditación. Mateo 6, por favor. En el 9, versículo 9, está la clave. Dice: vosotros pues oraréis así. ¿Qué es eso? ¿Una sugerencia? ¿Es una oración de repetición? ¿Es un mandato? Y en esa oración preciosa, dicha por Jesucristo, Rey de Reyes, principal intercesor ante el trono de la gracia, esa es la oración suya y mía. Padre nuestro, tiempo, tiempo, no me corra, no lo hagamos como lo hacíamos antes. Padre, Padre nuestro. Cuando yo estoy solo y digo Padre nuestro es porque Jesucristo está conmigo. Padre nuestro porque Jesucristo me dijo que le llamara papá. El Espíritu Santo me dijo que le dijera Abba Padre. Entonces, Padre nuestro, tengo conciencia, Jesucristo conmigo, le decimos Padre nuestro en el altar de oro. Padre nuestro que estás en el cielo. Segundo, tu nombre, qué nombre, Señor, tu nombre es santo, digno de alabanza, de adoración, de gratitud, eres hermoso. ¿Quién como tú? El Padre Nuestro no es para... No, hombre, eso nos lo enseñaron antes y ni sabíamos qué decíamos. Pero ya Dios nos sacó de la oscuridad para meditar y masticar la sabrosura de la palabra de Dios, ¿o no? Entonces, luego de la oración e intercesión, el Padre Nuestro, todos unidos. ¿Por qué? En Juan 17 dice que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál es la oración que Él nos enseñó? Padre Nuestro. Y si el Padre Nuestro es estar en Él, entonces todos nos unimos y formamos un solo hombre en una sola oración en el Espíritu. Oración poderosa, les digo. Y posteriormente, todos, todos en oración de lenguas. Porque es el lenguaje del Espíritu. Yo no sé qué decir, pero el Espíritu en el don de lengua le dice al Padre lo que yo necesito y yo no sé pedir. Por lo tanto, la oración de Jesucristo y la oración del Espíritu, ¿cómo la llamaríamos? Una oración perfecta. Y eso es lo que el Señor nos puso en esta congregación. Vean el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En ese orden hemos venido caminando. Orar en lenguas. Y terminamos diciendo, danos gracia y misericordia para la permanencia intermedia y permanencia final. Y bajo esta consistencia es que Dios nos ha dicho que caminemos. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? Obedecer. Caminemos. Usted y su esposa, por favor, ore, o en la mañana o en la noche, y haga esto. Usted está en la oficina, haga esto. Mire, ¿qué tan equivocado uno pudiera decir? Yo no me voy a poner a pensar qué tan equivocado, porque sé que estamos en la verdad. Pero la palabra obediencia viene a ser mejor que los sacrificios. Samuel se lo dice a Saúl, mejor es la obediencia que sacrificar. Entonces, la obediencia, ¿qué tiene de malo hacer esto? Es que es una oración repetitiva. Para los que tienen en su mente el oro, sí. Pero para los que tenemos el Espíritu, el Padre Nuestro es una oración preciosa, maravillosa y eterna. Y en el don de lenguas tenemos un complemento. No es que complete el Padre Nuestro, sino sencillamente que va a completar en nosotros lo que nosotros a veces no podemos decir. Y el Espíritu se lo eleva al Padre. Clamar gracia para la permanencia intermedia y final. Esto es lo que hemos pedido a todos ustedes. La situación es, mis hermanos, usted no tiene por qué ser vencido, sino por el contrario, usted vencer el mal con el bien, porque Dios nos ha equipado para hacer eso. Y otra forma, mis hermanos, alabar, bendecir, agradecer, glorificar su santo nombre. Me está llevando la tostada, como diría un hermano amado. Me está llevando la tostada, quiere decir, no veo por ningún lado, no veo nada, todo es negro, alabe. Entonces, alabar, bendecir, agradecer y glorificar. Estamos en tiempo de prueba. Estamos viendo ciertas cosas que dieron la impresión de que no está bien. Estamos olfateando las tinieblas y la oscuridad. Estamos olfateando las cosas que dicen que sí, pero en el fondo es que no. Perfecto, si esto es cierto y estamos viviendo esto, creo que esta canción que vamos a cantar en este momento nos viene a decir la forma como tenemos que hacer las cosas. En prueba, en tribulación, alábalo, bendice, glorifícalo, porque es digno de alabanza. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar e inmediatamente vamos a alabar. Y digámoslo así: Padre, en el nombre de Jesús, pero quiero oír sus voces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte perdón, porque soy un necio. Yo soy culpable, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. He hecho muchas cosas impropias y no he dado testimonio de ti. En el nombre de Jesús, te pido perdón. Perdóname, Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Lávame de mis pecados, de mi iniquidad, de mis transgresiones, de mis ofensas. Lávame, límpiame, dame la gracia para restaurar el mal que he hecho. Y dame gracia, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y dar testimonio de que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive y mora en mí. Gracias, Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Alabemos al Señor y démosles gracia porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna.